griterío, por favor. Pero bueno, eso muestra que han venido con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo para esta mesa. Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal?
Buen día, un gusto.
Susana Magana.
Hola, buenos días.
Karina Novarese.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Y le damos la bienvenida nuevamente a Conrado Hughes. ¿Qué tal, Coni?
¿Cómo te va, Ale? Amigos, audiencia, muy buenos días para todos y muy contento de estar de vuelta.
Vamos al primero de los temas que tenemos previsto para hoy. El debate planteado en torno a la pertinencia de la existencia del Fondo Nacional de Recursos, tal como funciona actualmente, tuvo ayer un nuevo episodio. La ministra de Salud Pública, Susana Muniz, respondió al planteo del presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, y lo invitó a presentar un proyecto de ley con las reformas que entiende convenientes para que el debate se dirima a través del Parlamento. Este lunes, Trochansky envió una invitación formal a la ministra para reunirse con él y llevar a cabo un debate serio, constructivo, abierto y público sobre el futuro de la medicina altamente especializada y la incorporación de tecnología, según decía la carta. Esto ocurrió una semana después de que el presidente de la gremial señalara a través de Twitter que ya viene siendo hora de que el Fondo Nacional de Recursos desaparezca. Según desarrolló más adelante, desde su punto de vista, el sistema actual debe dejar lugar a una agencia de evaluación para la tecnología en salud independiente, que no dependa del ministerio y no maneje dinero. Para él, los recursos que hoy en día maneja el Fondo Nacional de Recursos deberían pasar a la órbita del Fondo Nacional de Salud, el FONASA. En su respuesta, la ministra se mostró dispuesta a recibir el proyecto propuesto del sindicato médico e intercambiar ideas sobre este tema, dice la carta, en el entendido de que a todos nos mueve el objetivo de mejorar la calidad asistencial y de salud de todos los uruguayos y las uruguayas, para así continuar profundizando esta reforma de la salud que es orgullo en el mundo. ¿Cómo han visto esta polémica que se desató en estos días? Empecemos por Miguel Fernández Galeano, ya que es tu tema de especialidad, de cierto modo, va por estos rumbos.
Sí, me duelen prendas. Bueno, en primer lugar, señalar que es buena cosa que se establezcan debates y comparto con los colegas médicos jóvenes del sindicato médico la necesidad de no tener tabúes y abrir todas las discusiones. Creo que eso siempre es bueno y eso es especialmente bueno en el marco de la novena Convención Médica Nacional, que creo que va a ser un espacio interesante para discutir y para repensar el sistema de salud en su conjunto y para profundizar uno de los elementos centrales que yo creo que hay que tomar, que es el tema de la calidad. No alcanza con avanzar en cobertura, también hay que ver qué hay adentro de esa cobertura y si esa cobertura tiene calidad. Dicho esto, yo creo que este tema tiene por lo menos tres problemas que se tocan, pero que son diferentes. Uno es la cobertura que debe dar de la alta tecnología el Fondo Nacional de Recursos, quién la debe dar. Un segundo tema es el tema vinculado a la evaluación de tecnologías sanitarias. Y un tercer tema, que fue el que disparó todo esto, es el tema de la judicialización de la medicina y su contracara, que no es otra cosa que el tema relacionado con si se puede dar todo a todos, más allá de que se evalúe su calidad, y todo el dilema que se genera siempre con la necesidad. Siempre es muy difícil discutirlo cuando una persona está pidiendo un medicamento de alto costo, pero es imprescindible discutirlo desde la perspectiva de la eficacia de ese medicamento y desde la perspectiva de la posibilidad de que la sociedad en su conjunto lo pueda sostener. Como sé que los turnos son muy... Esto es un tema muy difícil para discutirlo en una tertulia y más difícil todavía en 140 caracteres. Sin embargo, estoy de acuerdo, porque no hay que negarse a que se disparen los debates, me parece bien que la tertulia y los 140 caracteres, todos los que vengan, ayuden a construir una discusión que va a servir para no seguir discutiendo los fenómenos laterales que tiene todo esto e ir a la sustancia de lo que precisa el sistema de salud. Quiero decir, respecto al tema que quizás preocupe más, cobertura de alta tecnología. El fondo hoy cubre trasplante hepático, trasplante renal, trasplantes cocleares, es decir, de médula ósea, cirugía de alta. Eso requiere de una supervisión y una rectoría que no puede quedar en manos de los prestadores de salud actuales, cuando tenemos todo un problema de rectoría. Porque es muy importante que se haga con calidad, con evaluación de la calidad de lo que se da, y que se haga también, y además da medicamentos de alto costo, en una comparación, yo tengo estudios, no lo voy a poder comentar hoy, pero en una comparación que Uruguay es el país, uno de los países del mundo, si no el país que da mayor cobertura con medicamentos de alto costo en cáncer, por ejemplo. Sin embargo, seguimos teniendo problemas porque no alcanza con cubrir todo. Cuando se genere un espacio
porque
para cubrir...
Porque todas las semanas hay un medicamento
nuevo. Hay un medicamento nuevo. Entonces, yo creo... Y respecto a la evaluación, y con esto cierro, el Ministerio de Salud Pública está haciendo evaluación seria. Dos datos que no sé por qué no se han dado, pero hay que darlos.
A ver.
El Ministerio de Salud Pública tiene la División de Evaluación Sanitaria, ha sido acreditado por la red de organismos públicos de evaluación de tecnología sanitaria, que reúne 53 países, o sea, no reúne al mundo, ha sido este año avalado como un organismo que está haciendo las cosas bien en materia de evaluación de tecnología sanitaria. Entonces, enseguida pensamos poner un cartelito y crear una agencia. Creemos capacidades, generemos elementos que nos permitan hacer evaluación de tecnología y después pensemos la institucionalidad. En Uruguay se suele discutir, que fue por lo que yo, inconvenientemente, porque es difícil después salir del tema, tercié en el debate en Twitter. No discutamos institucionalidad, primero discutamos fines. Uruguay es un país que vive discutiendo formas organizativas y se olvida de cómo lo va a hacer.
Este tema, como decía Miguel, tiene muchísimas puntas y obviamente no todas las podemos tratar, pero todas se relacionan entre sí. Entonces, por eso la complejidad. Yo también estoy de acuerdo en principio, aunque tampoco no me gustó mucho la forma en que explotó. Estoy de acuerdo que está bueno hablarlo, está bueno discutirlo y está bueno sobre todo analizarlo con números, que es lo que pocas veces se ve, Miguel. Vos decís, ¿por qué no se difunde? Bueno, yo también me lo pregunto y creo que le toca sobre todo a las autoridades hacer una difusión clara de esa. Pero yo me voy a centrar en dos temas que tienen que ver con, y están muy relacionados entre sí, el dinero y el límite de la vida. ¿Ah? Va a sonar medio filosófico, pero es lo que yo me pregunté cuando empecé a leer todo esto. Una vez estaba haciendo una nota a unos pediatras, a los pediatras que trabajan con los niños prematuros en el Pereira Rosell, y viste que cada vez se salvan más, gracias a Dios, gracias a los médicos y a la tecnología, y en algún momento uno de ellos me decía... también nosotros tenemos que preguntar, y no tenemos respuesta, ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuánto los podemos salvar? ¿Podemos salvar a un niño de 20 semanas? ¿Por qué te doy este ejemplo? Esa pregunta que se hacía y se la hace porque si salvan niños de determinadas semanas ya saben que van a quedar con unas secuelas tremendas, también no las tenemos que hacer con la gente que lamentablemente está muy enferma. No yo, evidentemente, la gente que sabe, los médicos. Es horroroso para la persona, para una persona que está enferma, que le digan este medicamento que te va a salvar durante 3 meses, va a costar tantos miles y miles y miles de dólares y no te va a salvar la vida. Ahora, ¿es una responsabilidad que tienen las administraciones de salud en todo el mundo? Lamentablemente sí. Y lo digo sabiendo que capaz que en el futuro yo voy a ser una de esas personas que, si estoy enferma, voy a estar protestando.
Y que ya para empezar no queda simpático que lo digas.
Horroroso. Yo queda horroroso que lo diga, pero es la verdad.
Por eso, sí.
Y estoy considerando que yo misma puedo tener ese problema, o un familiar mío.
Perfecto.
Yo creo que los enfermos tienen que pelearla. Yo creo que los médicos tienen que ser muy responsables a la hora de estudiar estas cosas. Y creo que indefectiblemente, y esto va relacionado con la plata, los organismos de salud públicos en este caso, pero también los privados, tienen que hacer un análisis de hasta dónde pueden ir. Entonces, está bien que yo pueda decir, y ya termino, le saco al Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, el manejo de dinero. Eso lo va a manejar otro. Va a decir, tengo tal presupuesto. Ahora, es inviable. O entonces yo decido todo lo maravilloso, pero después no tengo dinero para pagarlo. Ustedes me van a decir, se plantean pocos casos de estos. Sí, es verdad. No todos los días tenemos casos como el de este señor enfermo, por ejemplo, con un melanoma, con metástasis. O tantas otras mujeres que hemos visto con complicados cáncer de mama. Yo no digo que no se les deba pagar. No, ojalá le pudiéramos pagar a todos. Ahora, sé que las compañías farmacéuticas en este mundo tienen unos precios que son de locos. Entonces también peleemos eso en algunos
y
casos.
Que también influyen sobre
¿cuánto puede pelear Uruguay con una médicos. Compañía farmacéutica? Muy poco, probablemente. Muy poco. Es una realidad que no podemos decir es solo voluntarismo. Me quedo acá y después.
¿Otras miradas, Cone?
A mí no me importa mucho si la gente se enoja con las cosas que uno contribuye. La verdad es que estoy completamente vacunado. Conta. Estoy completamente vacunado. Pero sí quiero decir que me parece muy interesante el debate y tengo dos apuntes. Uno, qué buenas las redes sociales, porque es debido a la existencia de las redes sociales que una persona, en pocas palabras, y en este caso es el presidente del sindicato, el doctor Trochansky, ojo que fue un lapsus lingüe.
El que no voy a aceptar porque es un amigo.
El doctor Trochansky dijo, hay que terminar con el Fondo Nacional de Recursos. Y inmediatamente hubo un gran revuelo a nivel de las redes sociales, en el que yo estuve ajeno, me enteré simplemente leyendo los materiales que nos arrimó la... Pero sí estuvo nuestro amigo, el doctor Fernández Galeano. ¿Por qué? Porque dice una cosa, por ejemplo, yo quiero, voy a desplazarme para ver cómo las responsabilidades son distintas. Yo hace 25 años vengo diciendo, hay que cerrar AFE. ¿Está? Al país le ha costado un trillón de pesos, digamos, unos 800 millones de dólares en estos 25 años. ¿Y qué pasa? La corrección política lo va pateando. El gobierno dice, bueno, pero son nada más que 40 o 50 o 30 millones por año. Entonces acumulamos 25 años y nos fuimos a mil palos. Y cuando uno dice eso, me contestan tres gerentes de AFE y nadie más. La gente dice, mira el loco de Corrigo que dice que hay que terminar. Pero en realidad es eso lo que tenemos que debatir. Y entonces vuelvo a la salud. Cuando se dice algo como lo que se acaba de decir, los que hemos tenido o hemos pasado a través de nuestra vida con la experiencia del acceso o a los servicios del Fondo Nacional de Recursos o de los medicamentos, y yo la experiencia que tuve por razones que en esa época el medicamento estrella todavía no tenía aprobación del FNR y la institución de la que yo soy asegurado lo cubrió, yo le tengo eterna gratitud, ¿tá? Pero lo solventaron los demás socios de mi institución. De modo que, ¿por qué? Porque era un remedicamento que la dosis semanal era, los anticancerígenos para el tratamiento especial del cáncer de mama, que es muy conocido, y que tiene que ver con los genes y con las, se llama Herceptin. Hoy en día está
con las hormonas.
Con las hormonas.
Con receptores hormonales.
Con receptores hormonales, hoy en día está incorporado. Lo que digo es, efectivamente, es muy importante. El problema es que en el Uruguay tenemos una tendencia muy marcada a decir que no importa lo económico. Y eso muestra que somos muy irracionales. Porque yo voy a decir un ejemplo. El Fondo Nacional de Recursos tiene unos 250 millones de dólares anuales de ingresos, ¿tá? Que tienen sus distintas fuentes. La normal, que es la contribución que hacemos los socios de las instituciones, que hoy en día ya somos cerca de 2,5 millones con el ENIS, 2,5 millones de personas, o sea, 800,000 uruguayos que no están ahí y también tienen el beneficio, más el aporte del Estado, que hasta el campeonato es muy importante, me lo advirtió un antecesor mío en la dirección de planeamiento hace muchos años, Guambia con el FNR, porque se puede salir de madre, y hasta dinero de la dirección de loterías y quinielas, por el 5 de oro. Señor, señora, escucha, chiquitito, 5%, pero ponen para el Fondo Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Si hay un medicamento nuevo, en donde va a haber 20 pacientes que van a necesitar, que vale 100,000 dólares, estoy inventando, es una hipótesis, pero para hacer un análisis de racionalidad, tengo que decir, ¿qué hago? Esto le va a costar, para cada uno de los enfermos, le va a costar 6 dosis, 600,000 dólares. Y esa enfermedad, hay 250 uruguayos nada más que tienen esa enfermedad. ¿Qué hacemos? Gastamos todo el Fondo Nacional de Recursos para esto y no, los procedimientos de medicina altamente especializada como el Instituto del Quemado o el Banco de Prótesis los institutos cardiológicos. No, déjame terminar el razonamiento. Si se lleva el 70% del FNR para tratar esos 250 hipotéticos enfermos de una enfermedad inventada por mí con un medicamento súper fantástico que se los cura. Fíjese lo que estoy diciendo. Los ejemplos que tenemos no son de que se los cura, es que te prolonga la vida o lo que fuera. Vamos a levantar la mano y decir, señor, está muy bien. Estos 250 compatriotas tienen el derecho a la salud. Estamos diciendo una pavada. Porque si el año pasado hubo 260,000 beneficiarios del FNR, no podemos sustituir a 260.000 uruguayos por 250. Entonces, la racionalidad económica que no aparece debiera estar arriba de la mesa. Yo no tengo ninguna experiencia en el sector salud y, por lo tanto, simplemente la sigo como ciudadano.
Yo creo que no se le puede dar todo a todo el mundo si no hay una evaluación de costo-efectividad, que no quiere decir no dar algo que va... si una cosa es efectiva...
Pero supongamos que el medicamento ese que yo inventé es efectivo.
Yo creo que...
El problema es cuál es la limitación de los recursos.
Voy a ser muy claro que si eso aconteciera, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo por pagarlo. Voy a ser muy claro. Lo que pasa es que el problema que tenemos no es ese con... El problema que tenemos es que se pide que se financien cosas. Yo nunca lo discuto con el caso puntual adelante porque no me parece ético, pero se pide que se paguen cosas que prolongan la vida una semana y se cree que lo estadísticamente significativo justifica.
Igual, a mí me gustaría agregar alguna cosa, pero vamos a...
Yo simplemente quería poner, hoy iba a interrumpir para ponerle un apunte a lo que estaba diciendo Connie. El costo que tiene la medicación oncológica que incorporó el Fondo Nacional de Recursos a partir del año 2005 es exactamente igual que el costo en vacunas que tiene el país para cubrir a todos los niñas y niños de este país. O sea, todo el programa ampliado y grande que tiene Uruguay vale igual que el costo de lo que va a medicación con cáncer. No hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Sí? Por eso que yo tuve mucho que ver con el hecho que eso que se incorporara. Lo digo con mucha claridad. Pero hay que saber que no todo se puede pagar y que lo que le demos de más a unos se lo vamos a dar de menos a otros.
Porque son escasos los recursos. Esa es la realidad económica.
Bueno, yo simplemente porque creo que como al igual que en otras ocasiones yo monopolizo un poco la palabra porque es un tema más afín a lo que trabajo. Sí, claro. En este caso, creo que vale la pena que Miguel explique, porque él maneja otros conocimientos de salud y como médico que sabe el tema y yo no. Además, no he vivido lo suficiente en Uruguay quizás para saber cómo ha funcionado este sistema de salud durante otros gobiernos, durante otras épocas. Lo que sí digo es que aquí se junta lo económico, la racionalidad con la parte, afectiva de las personas que, por suerte, yo todavía creo que tengo una edad en la que, y por suerte he tenido también en la vida, valga la redundancia, suerte de no caer enferma en ese sentido, gente cercana a mí, pero entiendo que es bueno para un país como Uruguay, con escasos habitantes, 3.200.000, digamos 3.500.000 para redondear, el poder brindar ese estado de bienestar que incluye también el que el Estado y el Gobierno se haga cargo de la salud de sus ciudadanos. Claro que hay que ser racional a la hora de cómo gastar los dineros. Lo que hay que pensar es si no habría que sacar gasto de otros fondos, de otras fuentes y volcarlo a la salud. Es decir, el debate es importante que se dé, yo coincido. Quizás la forma en que se disparó a través de un Twitter, decimos, no es lo más usual, pero hoy, con la rapidez en que trabajan las redes sociales, nos tenemos que ir acostumbrando cada vez más. Yo creo que lo importante, lo sustancial aquí, no es quién dijo qué, sino que se reúnan los responsables, los jerarcas, aquellos que tienen capacidad de decidir, pero con conocimiento de causa, para decidir qué es mejor para el país. Ahora bien, en ningún caso eso debiera suponer que quitamos recursos de lo que es vital para el ciudadano, que es su salud, ¿verdad? Porque podemos prescindir de muchísimas cosas, hasta de vivienda, pero cuando ya no tenemos salud para poder pelear la vida, eso sí que es grave. Y en ese sentido yo creo que el Uruguay cuenta con profesionales de muy alto nivel que van a poder aconsejar. Yo no quiero empezar a hablar de si hay intereses corporativos o no, porque eso lo desconozco, siempre los hay, y en todos los países. Lo que yo digo es que cuando miramos aquellos países que decimos que funcionan bien, vamos a decir Escandinavia, vamos a decir otros países en Europa, quizás hace unos años, antes de la dura crisis que afectó incluso a mi país, me parece que uno de los elementos, uno de los medidores por el cual uno dice quiero vivir en ese país es cómo te atienden en momentos críticos, es decir, cuando necesitas el acceso a los servicios de salud. Y eso creo que para mí como ciudadana es prioritario.
Igual un tema que no hemos tratado acá y que sí está bueno que sí se discuta, si se empiezan a discutir funciones del fondo, es que hay que ponerlo al día. Ponerlo al día en que hay, yo estoy de acuerdo con algunos que dicen que hay ciertas técnicas que ya tal vez no tienen que ser cubiertas por el fondo, no son de alta tecnología y por lo tanto démosle responsabilidad a quien la tiene, es decir, las mutualistas o los seguros de salud o eventualmente los hospitales.
Pero podemos ingresar al debate al propio Julio Trochansky, el presidente del sindicato médico, que se ve que está escuchando la tertulia y está tuiteando en este momento.
Uy, madre, qué peligro.
No, mira, hay un par de mensajes. Uno que da en la línea de lo que decía Karina, porque hay técnicas de hace 30 años que se siguen financiando, se pregunta. Y después dice, una cosa son las prestaciones realmente de alto costo y otra cosa es financiar cosas que ya no son de alta tecnología.
Esas son las cosas importantes del debate que va a surgir.
Yo creo que ese debate es pertinente. Hay que tener claro que cuando se transfiere una técnica al prestador integral, en este caso a las instituciones de asistencia médica colectiva o ACE, tenemos el problema, yo lo quisiera con total claridad, de si hay capacidad de tener rectoría para evaluar la aplicación de esa técnica. Por ejemplo, la litotricia fue sacada de el Fondo Nacional de Recursos.
Pero se pasó a las mutualidades. Pero no es una excusa, Miguel, porque sí se puede. Igual que se fiscalizan los horarios, los precios de
el
los
problema tickets. Es que el
y
tema,
bueno, fiscalicemos el, calidad de
tenemos que, servicio. Pero el problema es que el requisito de hacer ese proceso es el de garantizar la rectoría. Porque un tema al que hay que volver es que es imprescindible que no haya inducción a la demanda. O sea, que la tecnología no esté de alguna manera fogoneada sin necesidad de utilizarla, porque son recursos, como se decía bien hoy, para que aquí hay que garantizar acceso equitativo, calidad de la prestación, pero también lo digo con todas las letras, sostenibilidad. Y sostenibilidad quiere decir hacer que uno, que el sistema funcione. Cuando el doctor Homero Bañulo tomó el Fondo Nacional de Recursos, y hablo de alguien que no es de mi partido, pero con quien sí comparto y trabajé mucho con él en el tema del Fondo Nacional de Recursos, el fondo estaba desfondado, y estaba desfondado porque no había protocolos, segunda opinión médica, evaluación de la calidad, ateneos médicos, elementos que permiten controlar la aplicación de la tecnología. Y estamos hablando de un mercado muy imperfecto como es el mercado de la salud.